Cuando te acercas a los libros de historia, asustan los paralelismos de aquella gran pandemia que fue lo que se llamó como la gripe española con la actual. Aquello pudo acabar con la vida de 50 millones de personas en el mundo. Algunos incluso llevan la cifra hasta los 100. Hacemos cada lunes historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, gripe española, eso es mentira, ¿no?
Eso es mentira, eso tiene que ver con algo bueno, entre comillas, y es que España no participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando se supo, cuando empezó a verse que había una gripe especialmente virulenta, suelta, los medios de comunicación de los países contendientes, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, etcétera, estamos hablando de los compases finales de la guerra del año 18, se callaron totalmente la información. Solamente en Europa la prensa española empezó a hablar de eso con cierta libertad y eso hizo que se identificase a España como el país de origen. Pero nada más lejos de la realidad. Lo más probable, o al menos el vestigio más lejano, si lo quieres expresar así, de la gripe, lo tenemos en Estados Unidos, en una base estadounidense en Kansas. Y de ahí, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el virus comienza a distribuirse rapidísimamente por toda Europa y todo el mundo.
¿Cuándo se hace presente en España?
Pues mira, Ángel, como te digo muy rápido, casi coincidiendo con las fiestas de San Isidro de ese año 18, lo que pasa es que la primera ola de la gripe española, de la llamada gripe española, fue virulenta, pero no fue tan dramáticamente virulenta como para generar una alarma, digamos que masiva y generalizada. Estamos hablando de unas cifras de mortalidad, la gripe siempre produce una mortalidad que no es baladí, y más en estos momentos que estamos hablando, pero ya en ese momento se sabe que hay una epidemia de gripe muy fuerte, muy virulenta, pero no saltan todas las alarmas. Dentro de que estamos hablando de hace más de un siglo, poquito más de un siglo, y las alarmas no saltaban a la misma velocidad que hoy en día.
Oye, ¿qué medidas se tomaron? Porque hubo una oleada especialmente mortífera, ¿no?
Pues mira, Ángel, la segunda ola de la gripe española fue la que resultó extraordinariamente lesiva, mortal. Fue en este caso sí que tenemos que hablar de una mortalidad brutal. Estamos hablando de otoño del año 18. Aquí sí que nos estamos yendo a cifras absolutamente descomunales, que en algunas localidades españolas pues pueden llegar a acabar con la vida de más del 10% de la población. En algunos países del mundo se habla de mascarillas, etcétera, pero en España eso no sucede. España es un país pobre en relación con muchos de sus vecinos en ese momento, pero sí que se cierran colegios, sí que se cierran universidades, lo sabemos por escritores como Pla, etcétera, sí que se toman una enorme preocupación por tomar medidas higiénicas. Hace poco me llegó un papel que me emocionó mucho. Mi bisabuelo Emilio, como yo, que era alcalde de Logroño, pues publicó un bando impidiendo a los vecinos o pidiendo a los vecinos que no fuesen al cementerio pues el día de Todos los Santos para evitar el contacto y que se donase leche para los más necesitados de la ciudad, pues para crear una especie de depósito. Joder. Con lo cual, hablamos de medidas...
No hemos cambiado tanto, ¿eh?
No hemos cambiado tanto, pero como ves, medidas muy humildes, cuarteles militares, se licenció a gran parte de la tropa, lo cual pudo tener un efecto negativo. Tú fíjate, los soldados que vuelven a los pueblos, a los lugares de toda España. Con lo cual, como ves, muchas cosas muy inconexas, pero que muchas de ellas, la música suena igual que lo que estamos viviendo ahora mismo en España.
Oye, ¿qué españoles importantes contrajeron la enfermedad?
Pues mira, Ángel, se ha especulado mucho con que el propio rey del momento, Alfonso XIII, contrajese la enfermedad en la primera oleada, en la más benigna. Se sabe que estuvo enfermo durante algunos días en ese tiempo y se ha especulado con que pudo tener la gripe española, lo mismo que el propio presidente del gobierno, Eduardo Dato. Antes te hablaba de Pla, pues Pla llegó a padecer la gripe española y a nivel mundial el presidente de Estados Unidos, Wilson, Roosevelt, que será presidente también de los Estados Unidos, escritores, artistas, date cuenta que estamos hablando de un efecto general, masivo, de esta pandemia en toda Europa y en todo el mundo.
Las vacunas, ¿cómo funcionaron las vacunas por entonces?
Pues mira, Ángel, funcionaron mal, porque todavía no se podía identificar a la gente que provocó la gripe española. No sucedió hasta 1933. Con lo cual, no tiene nada que ver con Pfizer, la farmacéutica, pero bueno, se utilizaron las investigaciones de un científico alemán, Richard Pfizer, que creía que había identificado el agente responsable de la gripe. Ya hemos hablado en esta sección de cómo nace la vacuna, etcétera. En función de esas investigaciones se elaboraron distintas vacunas, también se trabajó con sueros, etcétera, pero todo ello, digamos que no tuvo ningún efecto real. Eso sí, se escribió muchísimo sobre la vacuna y hubo cierto sensacionalismo en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que una vacuna curase o, sobre todo, evitase el contagio. Pero como te digo, no tuvo un efecto significativo en la salud, pero sí en los medios de comunicación y en la opinión pública, porque se percibió que era necesario algo que acabase de raíz con el problema que se había generado.
Por último, y en 30 segundos, lecciones aprendidas.
Pues mira, Ángel, las lecciones aprendidas son un poco de carácter general. Muchas cosas son distintas, muchas cosas son parecidas a las que sucede hoy en día en España. No hemos hablado de la política en aquel tiempo, pero la política en aquel tiempo ofrecía un panorama desolador que configura mucho de lo que después van a ser años muy complicados de la historia de España. Con lo cual, otro día, si quieres, hablamos de cómo era la política española en tiempos de la gripe española, porque de ahí podemos sacar unos cuantos aprendizajes que yo creo que necesitamos bastantes de ellos para no cometer algunos de los errores que han definido la historia del siglo XX español.
Ojo, errores que seguimos cometiendo seguramente.
Emilio
San Francés, profe de Historia. Gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Chao.